bienvenidos a nuestro programa. El martes 4 de noviembre de 2014, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla a cargo del doctor Elio Pasetto. Hablaba sobre la Escuela de Occidente Rashi. El doctor Pasetto es especialista en el comentario de Rashi y de la literatura rabínica y los primeros escritos cristianos. Les invitamos a escuchar la grabación.
Señora, para nosotras es un placer hoy tener entre nosotros al hermano Elio Pasetto de la congregación Nuestra Señora de Sion. Nuestra Señora de Sion siempre ha sido la congregación más cercana a los judíos. Y muchas de vosotras sabéis que el Centro de Estudios Judío-Cristianos, primeramente Amistad Judeo-Cristiana, fue fundado en Madrid por Sor Esperanza de Nuestra Señora de Sion. Es un gran honor tener un conferenciante como tenemos hoy, especialista de Brasil. Elio Pasetto nació en Brasil, es hermano de la congregación de Nuestra Señora de Sion. Desde 1987 vive en Jerusalén, donde es el superior de dicha comunidad. Es delegado del Superior General para Europa e Israel de la congregación, y su formación ha incluido estudios en el Institut Catholique de Paris, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el École Biblique de Jerusalén, siendo especialista en el comentario de Rashi, en la literatura rabínica y en los primeros escritos cristianos. Es profesor en el Centro de Formación Bíblica Notre Dame de Sion, Echepoma, y profesor en el Centro Cristiano de Estudios Judíos de Sao Paulo, Brasil. Ha publicado en distintos idiomas sobre las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo. Es coeditor de la revista Calle Ratzisbon hasta el año 2002 y ha sido profesor y vicerrector del Pontificio Instituto de Ratzisbon de Jerusalén. Desde 2007 es director del Departamento de Español y de Francés en el Centro de Formación Bíblica Nuestra Señora de Sion, Ixeom, Jerusalén. Y es miembro de la dirección del Centro de Estudios Judeocristianos desde 2005. Y además de portugués, su idioma materno, habla hebreo, inglés, francés, italiano y arameo. Tenemos entre nosotras una personalidad y le agradezco muchísimo su conferencia. Y ha hecho un esfuerzo por venir hoy para estar entre nosotras y se lo agradecemos.
Gracias. Buenos días. Creo que tenéis que hacer una descubierta de una nueva lengua, que es una mezcla de las lenguas latina con portuñol, español, todo junto. Se torna un poco la comunicación cuando intento hablar en español. Bien, buenos días a todas y a todos. Para mí es una alegría, un placer también estar aquí. Vino ya una vez el año pasado, creo, para una conferencia después de los rizos, que es muy interesante, me gustó mucho. Y también en contacto con la comunidad judía de España y sobre todo de Madrid, que tenemos ya varios encuentros con varias personalidades también de aquí, de la comunidad. Para mí es muy interesante hablar de Rashi a una comunidad judía, por eso imagino que sea un tema ya más o menos conocido de la grande mayoría y seguramente hace parte de la cultura, de la formación, de la interpretación de los textos que tenéis cada día en cada periodo especial de las fiestas o lecturas de Shabbat, que es un personaje importante. ¿Cómo viene ese señor Rashi? Viene de un contexto francés, tal vez algunas ideas pueden ser, pero para mí el interesante que me interesó Rashi fue seguramente el aspecto judío, la sua importância para o judaísmo depois de seu período, mas também a influência que é fundamental para o mundo cristiano. que normalmente el mundo cristiano no conoce, desconocen completamente la influencia de Rashi en el contexto cristiano, que terminaremos con esta afirmación en el final. Por eso el punto de motivación principal para mí fue inicialmente entender, no es final para terminar, ¿no? No, bueno, para empezar, está bien. Entonces, para mí la idea fue de descubrir esta influencia que pasó siempre entre el mundo judío hacia el mundo cristiano, y Rashi como siendo el personaje más importante, sobre todo a partir de la Edad Media, para el mundo judío, también influenció que a veces nosotros cristianos y cristianos no estamos atentos, pero que seguramente fue gracias a Rashi que tenemos una comprensión hoy de las escrituras de una manera más concreta, y también a partir del texto en su contexto, o que es el punto principal que Rashi intentó hacer. Bien, ¿quién es el personaje en Rashi? Rashi, primero sabéis que el nombre de Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, así se hace la reducción de Rashi, nació en Troyes, en Francia, una ciudad no muy lejos de París, a 115 kilómetros de París actualmente, en 1040, murió en 1105. No se sabe muy bien si la fecha de nacimiento es correcta. Se sabe que sí murió en 1105. Como algunos sidur están escritos que murió con 65 años, se ha hecho la interpretación. Pero hay también una tradición que él tenía muerto cuando, tenía nacido cuando murió el rabino Gershon. Y él murió en 1028. Entonces no en 1040, porque la tradición quiso llenar el vacío que se creó en el judaísmo cuando el grande Gershon murió. Entonces necesariamente una nueva estrella nació. Por eso la idea que sería entonces 1028, no 1040. Pero eso hace parte de la Gadot, de la Zagadot que se creó alrededor del nombre Rashi, no necesariamente histórica. Pero históricamente es un consenso que Rashi nació en 1040 y murió en 1105. Troyes, la ciudad donde vivió Rashi, era una ciudad un poco central en Francia, donde se comunicaba que venía de la Italia, pasaba culturalmente por Troyes, y quien venía de París para la Alemania también pasaba culturalmente por Troyes. Por eso Troyes era una ciudad importante, central para la comunicación cultural del momento. Esto económicamente hablando, y también culturalmente. Había una biblioteca muy importante donde algunos especialistas venían del mundo para frecuentar esta biblioteca en Troyes. Entonces el contexto de Rashi es un contexto muy rico culturalmente hablando. La comunidad judía de Troyes era una comunidad muy activa, no muy grande, pero muy activa. Y significa que había un contacto con otras comunidades, sí en Alemania también, muy cerca, y también con la Italia y la España. Por eso había era central. Quien estaba en Troyes estaba en contacto con el mundo judío del período, con el mundo cultural europeo y también con el mundo judío que se encontraba en Europa. Por eso Rashi viveu em um lugar muito especial, privilegiado para el período e seu período. Não se sabe, que Rashi nasceu em 1040, sabemos que em 95 empieza a grande catástrofe, sobretudo contra o mundo judío, que seriam as cruzadas. E se sabe que Troyes não viveu o contexto das cruzadas, não passou por aí. Pero muito cerca de Troyes, la vida, las comunidades judías sofreram com as cruzadas. Sabemos que algumas das famílias de Rashi sofreu os ataques das cruzadas, perdeu familiares com as cruzadas. Isso se percebe muito bem nas interpretações de Rashi, sobretudo a partir dos anos 95, 98, está ele traduzindo, interpretando os salmos, e grande parte das interpretações dos salmos percebemos a reação a esse tipo de sofrimento que a comunidade de seu momento está vivendo. Por isso as interpretações estão presentes, sim, uma leitura mais aberta da tradição da Torá, mas também uma leitura tentando explicar el momento que están viviendo, que está viviendo la comunidad. Entonces, para decir que Rashi vive el contexto de las que la comunidad está viviendo, pero esta vida también está presente en su interpretación. Se puede descubrir la interpretación de Rashi según las crisis que está pasando o que está viviendo las comunidades de su periodo. Decía, o tal vez sería interesante decir que la comunidad, sabéis muy bien que la estructura del judaísmo está más o menos centrada hasta el siglo VII máximo final en Babilonia, que es el periodo de gran desarrollo de la comunidad judía, con los Talmudes y Geonim que viene después, pero progresivamente el judaísmo, por dificultades normal política de la región, progressivamente a comunidade judia vai se imigrando ou fazendo o movimento, deslocando do Oriente, para passando por Itália primeiramente, e vai terminar depois, mais tarde, na fronteira entre a Espanha e depois a França e também a Alemanha. São blocos mais importantes do judaísmo a partir do século X, XI, XII e depois seguidos. Pero curiosamente, la parte que está entre a Alemanha e a França vai se concentrar sobretudo com a tradição talmúdica, a recuperação da oralidade, das escolas, do estudo talmúdico. A Espanha vai se especializar muito mais com a literatura, os dicionários, a poesia, todo como tenéis com Yehuda Halevi e outros grandes poetas do período também. E temos muitos dicionários hebreus a partir da Espanha. Menos a partir de França e a partir de Alemanha. Mas a partir de Alemanha e França temos os intérpretes da escritura. Por isso, Rashi vai entrar mais em contato com este judaísmo que está mais concentrado sobre a tradição talmúdica, menos com a tradição literária. Mas o seu trabalho é um trabalho muito complexo, porque está tentando explicar o texto como é esse texto. E para isso há necessidade de dicionários. Por isso também vai se servir de todo um trabalho que se faz a partir de Espanha, que é o trabalho literário de dicionários. Então, é um homem que viveu e recebeu de todo o judaísmo do seu tempo que vivia aqui em Europa e se encontra isso com textos muito bem claros. Não é claro a sua infância. Se sabe que Rashi viveu de uma família com o padre e a madre. E se sabe que muito temprano perdeu seu padre. Se imagina com a idade de 8 a 10 anos, perdeu seu padre. E não, e se, então se, a sua infância vai se desenvolver somente com a madre. Mas ele guarda uma memória muito importante, que em uma citação disse Rashi, no Tratado de Avodah Zarah, na página 75a, vai dizer, as palavras de meu honrado padre, de memória bendita, e daí se ha feito um trabalho muito grande, dizendo que grande parte de sua primeira formação em los textos, em sua tradição, começou com seu padre, que certamente era um maestro. Pero de seus tios, a gente mais cerca de sua família, certamente assumiu a formação de Rashi. O que é interessante é que Rashi partiu para a Alemanha, muito jovem, para ser formado aí nas Beit Midrash, nas casas de formação, e volveu com 25 anos, já casado, esposado com uma mulher, e já no momento que volveu para Troyes, vai fundar, abrir uma Beit Midrash. E significa que ele tinha já um reconhecimento importante da comunidade local, para ter isto já a capacidade de abrir uma Beit Midrash e já começar um trabalho de ensinança junto a esta comunidade. Rashi, curiosamente, para a alegria, sobretudo quando se discute em algum contexto, tive 3 filhas, não hijo. E isto marcou profundamente a interpretação e seu contexto concreto de família. Porque primeiro, antes de ir para a sinagoga, para ir para a Beit Midrash, para tentar ensinar a gente, aí ele fazia sua avodat bayit, seu trabalho de casa e na família. E as grandes discussões, mais importantes discussões, se passam de maneira concreta, por a takanot, a halachot, as normas de aplicação e tudo isso. Isso se acontecia já no contexto familiar, o que não era possível ser. Lá fora não era possível ser em casa. O que era possível ser em casa debería ser también posible hacer en la comunidad. Ese laboratorio fue fundamental en la estructura del mundo de la Takanot, de la elaboración de las normas establecidas por Rashid. Y se ve a partir de ahí prácticamente, y seis seguramente más informados que yo, pero la gran revolución, la gran novedad, sobre todo el papel, el lugar de la mujer en las interpretaciones prácticas de Rashid. A sua maneira. Isso não é fruto de uma intelectualidade, isso é fruto de uma experiência familiar. Seguramente por ter crescido também com a madre e depois por ter em sua casa quatro mulheres. Okay? Isso foi a grande experiência que cambia, que faz uma grande diferença. Quando lemos os mesmos autores, praticamente contemporâneos a Rashi, vemos que há uma tradição de guardar um ritmo intelectual do texto, não necessariamente no seu contexto, mas Rashi parte de sua família para depois ir à sua ensinança. O mundo intelectual depende do mundo prático, que é muito normal. Então, essas três mulheres foram também revolucionárias. Porque algumas, Agadot, não se sabe muito bem, mas algumas afirmações que duas filhas de Rashi levavam o tzitzit, que são coisas que não é normal de imaginar, ok? No quadro, sobretudo se imaginemos a Idade Média. As mulheres eram grandes talmudistas, e duas casaram com dois grandes talmudistas. Por isso, não somente Rashi produziu já um elemento importante em sua casa, mas depois a continuação foi assegurada por essa relação imediata que recebeu suas filhas depois. Depois vamos entender porque há a escola dos Tosafistas que vem depois de Rashi, porque justamente é seu neto que vai fundar a grande escola para interpretar seu avô. Rashi ha hecho todos los comentarios, su nieto va a intentar hacer los comentarios de su abuelo. Y tenemos entonces la gran escuela de Rashi que viene después de Rashi. Por eso sabe que una hija se divorció muy temprano después del matrimonio, pero las dos se mantuvieron, sobre todo con Rabbi Tam, que fue un grande genio que prácticamente sustituyó Rashi después de Rashi. Rashi comentou coisa muito, isso que causa a grande dificuldade de precisar em seu período de vida, porque até hoje não se sabe muito bem como podemos interpretar com os meios que tinha Rashi, porque estamos antes do ordenador, antes dos computadores, antes dos papéis da imprensa. Rashi comentou todo o Talmud, uma pequena parte somente do Talmud, pequenos tratados que não foram comentados por Rashi. Comentou toda a Bíblia. Esse trabalho hoje, fisicamente, não é evidente de se fazer com os meios que temos hoje para dar toda a cobertura que ha hecho Rashi. Não é evidente com os meios. Os grandes especialistas vão dizer que não é fácil fazer isto hoje se temos uma escola, isto é, com a ajuda dos discípulos, da gente que pode contribuir. Rashi ha hecho praticamente isso só. Teria certamente alguns assistentes para não, mas seguramente não em seu nível. Por isso, a grande parte é feita por Rashi. Em alguns casos, Rashi é feita uma releitura de seus comentários. Então, é um senhor que, com 25 anos, teria já iniciado um grande trabalho. Não estava iniciando aí o seu período de Beit Midrash, mas estava já em desarrollo já de alguns anos de um trabalho muito sério, e que morreu aos 65 anos, já com toda essa empresa construída, com um grande edifício construído, que foi um marco importante para a compreensão dos textos de Rashi. A escritura... ela comentou todos os textos e aí tinha uma distinção muito forte entre a interpretação das escrituras e a interpretação talmúdica. São dois públicos, ou dois linguagens, não, o mesmo público, dois linguagens, pero os públicos estão em lugares diferentes. As escrituras estão normalmente na sinagoga, ou em um contexto espiritual, ou em um contexto de oração. Aí então Rashi faz um comentário que está a nível desta gente. Quando faz o comentário do Talmud, está já com mais recursos, com mais possibilidades, está em uma Beit Midrash, onde a gente pode imediatamente contestar, ou então controlar as suas fontes. Por isso, o seu comentário é muito mais aprofundizado, muito mais em condições de fazer grande debate, grande discussão. E também a linguagem é uma linguagem diferente. Primeiro, há que dizer que o Talmud, conhecemos muito bem, o Talmud está escrito ou não está escrito. porque si empieza una página de Talmud, si corremos, no está en Zasper, corremos el Talmud tradicional, son sino o otro, no importa, no es evidente la lectura, primero que no está en hebreo, está en arameo, y cuando está en arameo está codificado, no, las frases no terminan, los puntos, no, en el periodo de Rashi no existía frases, no existía, por eso no había puntos, no existía vírgulas, todo estaba en una secuencia indeterminada. Entonces el trabajo de Rashi fue recuperar, organizar esto. Más o menos, ¿dónde termina una sugya? ¿Dónde termina un texto? ¿Un asunto? ¿Dónde empieza el otro? Y después el interior, ¿qué significa esos textos que estamos leyendo? Porque está una mezcla de todo ahí dentro. Entonces Rashi ha hecho un comentario de situación por situación, explicando, traduciendo esto, y algunos momentos hacía también gráficos, dibujos, aparte para explicar o que seria isso mais ou menos. Então, hoje podemos estudar Rashi, se é por seus dibujos, muito importantes, e é interessante porque Rashi jamais visitou a terra de Israel. E suas cartas, seus mapas de terra de Israel são perfeitos. As distâncias, os valles, as montanhas, onde se encontra Shomron, onde se encontra Samaria. ¿Dónde se encuentra Samaria? Está en relación a 200, a tantos de la montaña, está en relación con el Mar Muerto, con el Valle del Jordán, pero las distancias son correspondientes. Seguramente recibió informaciones precisas, pero intentó entender antes de explicar. Si puede hacer también hoy un estudio muy importante sobre el francés del 11, 12 siglo, del siglo 12, a partir del vocabulario que introdujo Rashi en sus comentarios, porque sus comentarios están en hebreo. Pero y algunas palabras, algunas expresiones, no eran simples, la gente no sabía esto en hebreo. No era una lengua que se hablaba todo el tiempo. Entonces Rashi va a escribir esto en hebreo, escribir en hebreo, pero expresiones en francés. Por eso se puede leer francés leyendo el hebreo. Y por ahí entendemos entonces un rico vocabulario francés de este periodo. Se habla en 3.500 palabras, que hace ya un vocabulario importante en una lengua del francés del periodo de Rashi, que está en sus comentarios como transliteración de palabras que debería estar en hebreo. ¿Okay? Entonces, Rashi, varios sectores permanecen un personaje importante, fundamental para el conocimiento general de su periodo, independientemente de sus comentarios. Pero sobre todo cuando entramos entonces en la decodificación del Talmud, no se puede leer el Talmud leyendo solamente Rashi. No es para sustituir el Talmud. Hay que tener la página del Talmud en una parte, intentar leer Rashi para entender lo que estaba ahí. Pero no se puede leer el Talmud solamente a partir de Rashi, porque es diferente. Como Rambam, Maimonides va a hacer la tentativa de hacer un texto para sustituir un otro, leyendo, ¿ok? Pero Rashi no, Rashi es un comentario necesario. Pero hay que volver el texto talmúdico para seguir la lectura. Esa es la gran diferencia de su trabajo. Y ahí explica geología, topografía, historia, el lenguaje, todo está ahí. Rashi no creó un sistema, no hay un sistema. El sistema es el texto y la realidad que vivía Rashi y su tradición. Todo eso hace una combinación de tres elementos, pero no hay un sistema. Como también, contrariamente al judaísmo que estaba en España, que elaboró una filosofía. El judaísmo de España tenía conceptos, son filósofos. Piensa el mundo a partir de conceptos. Rashi no piensa el mundo a partir de conceptos. Para él no entendemos en Rashi quién es Dios, por qué Dios creó el mundo, qué es el libre arbitrio. Todos esos elementos fundamentales en la filosofía judía de la Edad Media no están presentes en Rashi. No interesa. Para él el texto, cómo aplicar el texto. O cómo hacer que el texto sea evidente, claro, para ser aplicado. Y él creó la expresión, el pshuto shel hamikra, la expresión, el pashut, el pshat. La tentativa de traducir el texto de un lenguaje simple, obvia, literal. Pero todo eso es tentativa de explicar lo que era para Rashi pshat. Pshat es más complejo. Porque para Rashi en algunos momentos, porque el pshat va a encontrar el drash. el Drashke es el comentario más elaborado, el Pshat es un comentario más literal o simple. Pero imagine el simple, conocéis muy bien, el hombre que conocía el Talmud de memoria, y no solamente el Talmud, como la tradición Talmud que conocía en memoria, cuando este señor hace un comentario simple, es este señor que hace el simple. Por eso el simple de Rashi no es el simple que a veces intentamos entender como simple, es un simple elaborado, un simple trabajado, explicado, pero es un... Es una lenguaje que sea a nivel de las personas, pero el entendimiento correcto, como debería ser en su contexto. Por eso es un simple elaborado. Entonces, el Pshat de Rashi del Talmud es muy complejo. El Pshat de Rashi, la lectura simple del Talmud de la Biblia, es más simple, pero también es muy bien elaborado. Son dos terminologías. Pero en algunos momentos, Rashi va a utilizar la expresión que vino... Los rabis, los maestros hicieron tal y tal comentarios, pero yo vino solamente para el pshat de las escrituras. Para decir, ellos hicieron el gran trabajo del Midrashim, el comentario midrashico, yo propongo un otro comentario que enuncia el Midrash. ¿Por qué esta insistencia de Rashi? Estamos viviendo en la Edad Media, donde la mayoría absoluta eran cristianos. La comunidad judía era minoría. Completamente dominada culturalmente por la grande comunidad cristiana. Los cristianos hacían comentarios, sobre todo lo que llamamos Antiguo Testamento, un comentario alegórico, interpretativo, a nivel del Midrash. Y los judíos también hacían los Midrash. Por eso, en la discusión normal en las comunidades entre un cristiano y un judío, ese que era mayoría tenía el poder. Porque si los judíos interpretan midrashicamente, los cristianos también interpretan midrashicamente, por eso la interpretación también cristiana es legítima. Como nosotros tenemos el poder, no solamente legítima, sino es la única interpretación verdadera. Esa es la posición cristiana en la Edad Media. Entonces Rashi va a recuperar lo que es propio del judaísmo, volver al texto original, donde los cristianos no sabían. ¿Okay? Los cristianos no conocían el hebreo, por nada. No conocía el texto, una lectura, sino una lectura alegórica, porque todo debería ser alegórico para la interpretación cristiana. Y Rashi va a descubrir que si entramos en el texto a partir de su contexto, tenemos un elemento único. Y que va a dar a la comunidad judía una condición mejor para estar juntamente con esta sociedad, que es sociedad de mayoría, pero en condición de discusión. Y ahí va a crear un espacio, una autonomía a la comunidad judía frente a la comunidad cristiana. Y ese trabajo es un trabajo de salvación al pueblo judío para el periodo, porque crea un lenguaje que los cristianos no pueden decir, Abraham es Abraham. Los cristianos no pueden negar que Abraham es Abraham, es un señor que está en el pasado. Que los tres señores que vinieron a visitar a Abraham, los tres ángeles que vinieron a visitar a Abraham antes de anunciar el nacimiento de Isaac, esos tres señores eran ángeles, según el texto, no era la Santísima Trinidad. Entonces, para los cristianos, todo eso era cristianizado. Todo era cristianizado. Pero cuando se trabaja el texto a partir de su contexto y a partir de la lenguaje del hebreo, la discusión cambia. Y esto Rashi intentó dar a su comunidad, y a partir de él la comunidad judía va a utilizar esta argumentación, de tener entonces un elemento a más viviendo en una sociedad como minoría. Ese fue el gran trabajo de libertación en el contexto de la identidad judía junto a la comunidad cristiana, y en el caso sería una comunidad católica, porque estamos en Europa, es una comunidad dominante católica. Ese trabajo, entonces, va a crear esa metodología. Rashi não estabelece, entonces, un sistema, estabelece simplesmente una recuperación de la identidad judía, a partir de sus propios textos, de su propia tradición. Por eso, pero Rashi não vai fijar também que solamente isso. Em alguns momentos, para entender un texto, temos que utilizar o Midrash. E para ele, nesse sentido, pshat. Às vezes o Midrash de Rashi, às vezes o Pshat de Rashi, é o Midrash. Então, se dizemos que os rios batem palmas, o Pshat não pode ser as mãos. O Pshat do texto significa justamente o sentido figurado de bater palmas.
Ese es el sentido simple de Rashi, ese es el sentido literal de Rashi. Entonces, Rashi hace una interpretación según el pshat para él es especial. No es el texto, cuando el Dios habla, Dios no funciona con la boca. Dios camina, no camina. De la rahamim, ¿cómo se llama? Rahamim, el ventre de Dios, no existe ese lenguaje, el lenguaje antropomórfico. Rashi traduce todo eso en el sentido entonces midrashico, pero para él es pshat. ¿Hay que entender? Entonces, Rashi utiliza un lenguaje para tornar el texto verdadero, concreto, no salir del imaginario, porque los cristianos hacían el imaginario. Es importante guardar esa diferencia y ese paso que ha hecho Rashi en la discusión con el mundo cristiano. Él conoció, que es importante, él conoció, utilizó todos los midrashim conocidos antes de Rashi, empezando por Bereshit Rabá, toda esa sequencia, Ezra Rabá, Sifrei, Sifra, todos esos midrashim, Rashi utilizó en todas sus páginas. Utilizó también un Tanhumá que se desapareció después, pero había un Tanhumá que Rashi conoció. Y utilizó lo más importante para Rashi, y ahí es la base de su trabajo, el Onkelos. Onkelos es ese texto del final del periodo del Segundo Templo, donde se hacía la lectura del texto en hebreo y hacía la traducción inmediatamente en arameo. Y para la comunidad dominaba más tranquilamente el arameo. Por eso la lectura es hecha en hebreo, traduciendo inmediatamente, simultáneamente en arameo. Esta literatura es fundamental para Rashi, porque justamente ahí está el sentido inmediato del texto, en un lenguaje que los judíos dominaban. Por eso él va a partir de una interpretación del arameo. Cuando el texto en hebreo no está claro, él se servía del arameo. Entonces, su metodología es genial. Utilizaba toda la tradición que interpretó y después utilizando también una traducción que era también ya una tradición. Son dos cosas, porque cuando se hace una traducción está creando una tradición. Y eso Rashi sigue esos elementos entonces de la literatura utilizada hasta el superior. Utilizaré dos pequeños ejemplos para ver cómo funcionaba Rashi. Un texto de la Biblia de manera simple, como Rashi intenta trabajar, él utiliza, por ejemplo, el libro del Éxodo, capítulo 12, 15, dice, leemos, durante 7 días comeréis pan ázimo. En Deuteronomio 16, 8, va a dizer, durante 6 días comeréis pan ázimo. Éxodo 7 días, Deuteronomio 6 días. Então, aparentemente tenemos una contradicción. ¿Qué hacemos ahora? ¿Comemos 7 o comemos 6? Esa es la grande pregunta. Rashi va a interpretar simplemente que un día, para él, la afirmación, a partir de eso, Rashi concluye siguiendo la afirmación de los sabios, que la obligación de comer matzá es solo para el primer día de Pascua. En cuanto a los 6 días restantes, no existe prohibición total de comer masa fermentada. Entonces, Rashi interpreta que 7 días y 6 días, uno es obligatorio. El 6 hay una. Para decir que el texto no está en contradicción. El texto está explicando algo, tenemos simplemente que intentar interpretar el texto. Por eso, ese tipo de... Eso siempre en el sentido positivo. Su interpretación, en hebreo se dice Rahmir, no es para crear dificultad, más difícil, es para crear más posibilidad de vivir el texto. Y así funciona. Otro texto interesante es el 19, 20. El Señor descendió sobre la montaña. Primer texto. El capítulo 20, 22. Y el Señor dice a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, visteis como os hablé del cielo. Primero, bajó. Un versículo antes, bajó sobre la montaña. Y dices cómo hablé del cielo. La pregunta es, ¿dónde hablaste? ¿Sí? ¿De la montaña o del cielo? ¿Eh? Entonces, Rashi va en Deuteronomio capítulo 4, 36, dice, del cielo hizo que oíses su voz para instruirte. Él te hizo ver su gran fuego sobre la tierra. eu hice suas palavras em meio do fogo. Então, há uma instrução que vem do cielo, depois para escuchar, vem da terra. Então, é um versículo conciliador, onde resume a primeira citação do Êxodo, que falou do cielo, outra que falou da terra. Esse é um pouco de trabalho simples que hace Rashi para dizer que a Escritura não está em contradição. Mas, um primeiro momento, é tentar ver se a Escritura ela mesmo explica as dificuldades, aparentes dificuldades. Esse é um trabalho simples que há em todos os setores. Mas em alguns momentos também acontece discussão de halakha. Então, Rashi, das normas, Rashi vai tentar responder também no encontro dos textos, para dar a resposta que deveria ser desta maneira e não de outra maneira. Tenho várias citações, não vamos entrar em todas, mas uma outra interessante que é de Gênesis 33:20 diz: Le, isso está no texto. Ele erigiu um altar que chamou El, Deus de Israel. Assim está no Gênesis 33:20. Isto é, Jacob, como ha hecho o altar, chamou o altar El, Deus de Israel. É estranho. Todos causam uma certa, ou ao menos a pergunta estava, como se chamava o altar El? Então, Rashi responde: e os sábios interpretaram este versículo segundo o Drash, onde Jacob chamou ele Deus, mas não se mostra de acordo, Rashi não se mostra de acordo com essa interpretação. Ao mesmo tempo que afirma o Pshat para a interpretação da Bíblia, explica que o nome dado ao altar por Jacob não significa que o altar seja Deus, senão uma homenagem em memória dos milagros que hizo por ele el Dios de Israel, es decir, el Dios de Jacob. Por eso Rashi saca la idea de centralizar que el altar sería Dios, para decir esto está más en memoria del milagro, de los milagros que ha hecho Dios para a Jacob ahí en ese lugar. Pero el texto está escrito que Jacob construyó el altar y llamó el Dios de Israel. Então, há que tentar sair por outras explicações, mas os sábios não interpretaram de maneira contrária. Rashi vai añadir aos comentários dos sábios, seu próprio comentário, para sair da possibilidade de não criar uma idolatria a respeito do texto, okay? da ideia. Outro tema que envolve sempre entre o Midrash e o Pshat, quando ele começa já em Gênesis, nossos maestros, de forma versículo, ok. Gênesis, em princípio, Deus criou, diz Rashi, esta frase inicial é mais compreensível segundo o Drash. Ele que tinha como método explicar segundo a maneira simples, abre a Bíblia e já no seu primeiro comentário diz que esse versículo de abertura é possível somente a partir do Drash. Para dizer que Rashi não está fijando um princípio absoluto, ele vai explicar. Esse texto diz Darsheni, explica-me. E a explicação supõe já um Drash, não é uma explicação simples. Por isso, para dizer que Rashi não é o homem de Pshat. Rashi é o homem para traduzir, interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira mais compreensível possível. Para isso, utiliza todos os métodos necessários. Mas, basicamente, fundamental para ele é o texto em seu contexto. Bom, para o Talmud, já conheceis a importância, e hoje seguramente não se pode até a hora para trabalhar o Talmud, trabalhamos com o comentário de Rashi, não há como ignorar os comentários de Rashi. E é interessante porque, para quem vive em Israel, nas escolas há pequenos fascículos que distribuem para estudar os livros, por livros separados. Este ano, por exemplo, quem está em quarto está estudando Josué. E há comentário, que sempre é comentário de Rashi, nos pequenos, os ninhos, aí com a leitura e tentativa de comentário de Rashi, que explica as expressões que não são comuns para o hebreu moderno. Então, Rashi ajuda também. E para o Talmud não é necessário, não há como estudar o Talmud sem passar por Rashi. Uma coisa, tenéis mais 10 minutos de paciência?
Sim, okay. Claro.
Então, outra coisa que interessa é a ideia, sua relação com o mundo cristiano, seus comentários e o comentário cristiano. Não se sabe perfectamente cuánto sabía Rashi del mundo cristiano, pero sabemos que hay una correspondencia entre los comentarios de Rashi y los comentarios cristianos que preceden Rashi. Si piensa que Rashi hablaba o entendía, conocía suficientemente el latín. Entendemos que gran parte de los comentarios seguramente pasaba por las comunidades cristianas, como ellos vendían, trabajaban, hacían los comercios juntos. La información del mundo cristiano entraba en la comunidad judía y llegaba hasta el Rashi preguntando qué hacemos, porque ellos dicen esto, dicen esto. Y hace una famosa historia de Rashi, que era Pesach, empezó ya Pascua, e hicieron el día antes de empezar la Pascua, ya había hecho toda la limpieza de preparación de Pascua, para todo, limpiar todo lo que era Hametz de la casa, y la señora vecina, amiga de la familia de Rashi, cristiana, sabía que empezaba la festa, las fiestas judías, ella vino con un bolo, un doce, muy bien hecho.
Una tarta,
muy bien hecho, una tarta para los judíos, para la fiesta, para, okay. Pero la tarta no podía entrar en la casa que ya estaba hecha, todos los hametz no tenían, esa señora no tenía el cuidado de no poner el hametz en la tarta. Por eso la dificultad fue cuando la mujer de Rashi abre la puerta y la señora está ahí para traer la tarta. Y la señora pensó, ahora destruyó toda la organización del Pesach, ¿qué hacemos ahora? La señora no sabía qué hacer, pero no quería ser indelicada también con ella. Entonces pidió para la señora, mira, no puedo recibir ahora, pero Rashi está, Isaac está ahí en la puerta, pide para él recibir. Pasó el problema para Isaac. Isaac, viendo la situación, no sabía. Pero Rashi fue muy, muy... Explicou a la senhora, simplesmente. Explicou a la senhora o que estavam eles vivendo, o que seria esta fiesta, e por isso a impossibilidade de ir aceitar com muita dificuldade. A senhora entendeu se foi. Voltou depois da fiesta com a outra, porque esta tarde comeram eles e vieram depois. Mas para dizer que o contacto era muito cercano. Pero algunas veces en situaciones muy complejas, pero al mismo momento había una relación normal también con la comunidad judía y cristiana donde vivía, y él recibió muchas informaciones del mundo cristiano pasando por ese tipo de relación. Pero una cosa curiosa es que, como decía antes, había esta tendencia del mundo judío recibir información de la interpretación de la escritura también según los cristianos. El mayor intérprete, el grande intérprete del mundo cristiano es Jerónimo, que vivió en Israel en los años a mitad del siglo IV hasta la mitad del siglo V. Y él fue el primero que ha hecho una traducción para el latín de la Vulgata. Y para hacer esta traducción, él vivió con los rabís que estaban en Israel, porque él no conocía hebreo. Pero quería hacer una traducción para el latín a partir del hebreo. No había otro medio sino preguntar a los rabís cómo ellos interpretaban ese texto en hebreo. Y entonces, a partir de esa escuela, Jerónimo ha hecho su traducción para el latín. Por eso permaneció como el único, el más importante para los cristianos, traducción más cerca del texto original. Pero entonces, vamos a perceber que he hecho una búsqueda una vez. Rashi, en varios comentarios de Jerónimo, Rashi contesta. En algunos lugares, la misma idea está en otro texto, Jerónimo no comentó, Rashi también no comenta. Entonces percebe que Rashi estaba siguiendo un comentario tradicionalmente aceptado por Jerónimo en la iglesia, y que también llegó hasta Rashi. Y Rashi entonces va directamente al problema, donde la misma idea está en otro texto, pero que Jerónimo no ha hecho la interpretación, Rashi también deja pasar. El caso por el típico, el Salmo 98, son tantos, pero hay más, donde dice, batan palmas los ríos todos y las montañas griten de alegría. Jerónimo hace una discusión muy rápida. Los judíos que interpretan esto según el texto, entonces Dios tiene los pies, el ventre, la boca, camina. Entonces los judíos, si la respuesta es no, la interpretación judía no es buena. ¿Ok? Entonces, ese es el comentario que ha hecho Jerónimo en el siglo V. Rashi, en final del estudio, va a decir, los profetas hablaron en un lenguaje para ser oído y comprendido. Ellos no pretendían decir que los ríos tuvieran manos. Esta forma es solo una imagen figurada del discurso para explicar la alegría y el contentamiento. Entonces, la respuesta de Rashi es inmediatamente la respuesta de Jerónimo. Y así tenemos tantos ejemplos. Otro muy interesante, el Salmo 16. El Salmo 16 empieza con Michtam le David. Y Jerónimo hace una división de Mach y Tam. Y dice, esos son elementos de simplicidad, de pureza, de todos los elementos buenos, se atribuyen entonces a Jesús, al Mesías. Interpretación de Jerónimo. Rashi inmediatamente va a decir, ese texto no puede ser interpretado porque es Michtam le David. Lo ideal sería interpretar el Salmo 58 que dice, le David Michtam. Pero en el 58 para Rashi está bien, porque dice entonces, esas cualidades buenas son atribuidas a David. El Salmo dice claramente. Pero Jerónimo no comentó el Salmo 58, pero David, Rashi contestó el comentario de Jerónimo y propuso un otro comentario por un otro Salmo donde hay una inversión de las mismas palabras, pero invertida. Una, Michtam le David, otra le David Michtam. Okay, entonces, ahí sí está para David, la primera va a decir Rashi, es uno de los términos empleados para designar melodía y ritmo. Curiosamente, en las Biblias cristianas, cuando abre el Salmo 16, está ahí melodía o música o ritmo musical, algo así, porque no sabemos cómo traducir. Pero nadie dijo hasta hoy que esa interpretación es la interpretación de Rashi. Pero nosotros cristianos traducimos esa expresión, Michtam le David, traducimos segundo Rashi, sem dizer que esta tradução é de Rashi. Pero aí está um comentário para dizer que Rashi segue Jerônimo muito cedo. Donde Jerônimo comenta, ele também faz um comentário contrário. Donde Jerônimo não comenta, ele não faz nenhum comentário. Então, para dizer que não é por causalidade. É uma metodologia para seguir, porque era o personagem mais influente no mundo cristiano quando viveu Rashi. Nel mondo immediatamente Rashi morre nel 1105, immediatamente 5 anni più tardi, 7 anni più tardi, il mondo cristiano entra in crisi totale sobre la interpretazione biblica, perché i cristiani nell'età media non hanno che ripetere o che i padri del siglo terzo, quarto, quinto hicieron. Però arrivò un momento che non sapeva più come ripetere, por isso stavano buscando alternative, algo para tener los textos más vivos. Y ahí empezamos entonces, sobretudo en los monasterios, en la vida interna, algunas alternativas. Y una es volver para el hebreo. Pero volver ¿dónde? No había contacto, las ideas no eran. Rashi entonces se torna el centro de atracción del gran movimiento cristiano. Entonces Víctor va a fundar una facultad de teología en París a partir del año 120, 130 ya. Funda la escuela, se llama la Escuela Victorina, que en oposición a la otra facultad cristiana que se llamaba la Escuela Catedral, son dos facultades, donde él va a empezar a estudiar el hebreo y va a introducir ya en sus comentarios pequeños comentarios de Rashi. Estamos en la mitad del siglo, 50 años después de la muerte de Rashi, ya tenemos una escuela de teología en París donde el método de Rashi es ya utilizado en el mundo cristiano. El discípulo de Víctor, André de San Víctor, será el gran especialista ya de los comentarios judíos. Él ya habla y conoce muy bien, escribe en hebreo, y sus comentarios ya van a seguir directamente los comentarios de Rashi. Pero en el siglo XIV, un siglo más tarde, Nicolau de Lira, un gran franciscano, es el grande intérprete de la Biblia, hace un comentario como de Rashi, se llama Apostila, y donde él hace el mismo método de Rashi, corre texto, palabra por palabra, dando su sentido, simplemente en latín. Pero en cada página de sus comentarios, él introduce Shlomo, segundo Shlomo, que es justamente Rashi. Entonces, para tener la idea que el gran movimiento de recuperación de la importancia de las escrituras para el mundo cristiano se da gracias primero al movimiento que inició en París con Víctor, después seguido por André y después por Nicolás de Lira, el gran italiano, el gran franciscano, que ha hecho la gran revolución, que fue el gran maestro de Lutero. Entonces, la gran reforma bíblica que se da después con la reforma de Lutero es gracias a su relación con el mundo de la escuela de Rashi. Y hay una gran expresión, una frase que se tornó clásica en el mundo, que decía: si Lira no lirase, Lutero no saltase. Si no fuera Lira, esa persona que copió Rashi prácticamente todas sus páginas, si no fuera Lira, Lutero no podría hacer el trabajo que ha hecho de reforma de la interpretación bíblica. Entonces, mira, entonces Lira viene, no existe Lira sin Rashi, y no existe la reforma bíblica sin Lira, para decir que no existe la reforma bíblica sin Rashi. Eso estamos hablando para el mundo cristiano. Entonces, normalmente no tenemos esa conciencia, los cristianos. Nosotros no tenemos esa conciencia. Pero sin el gran trabajo de Rashi, no sería posible imaginar la importancia de los textos bíblicos que entraron en la cultura del mundo cristiano a partir de la Edad Media. Y termino por una... Hicimos grandes revoluciones después. Tenemos un documento oficial que salió en el 94, donde dicen, sin decir las fuentes, pero por ejemplo, dice: la enseñanza debe mostrar a la vez el enraizamiento histórico de los escritos bíblicos. Su aspecto de palabra personal del Padre Celestial se dirige con amor a sus hijos y su papel indispensable en el ministerio pastoral. Pero la enseñanza debe mostrar el aspecto histórico, esa lenguaje moderna cristiana. Pero en el momento de la Edad Media, cuando hablamos del aspecto histórico, estamos hablando del pshat, del sentido concreto del texto. Víctor va a utilizar el sentido histórico, passando primeiro pela história, depois entender o aspecto espiritual. Pero se não entendemos em la Bíblia o aspecto histórico e seu contexto, não podemos entender seu mensaje. Essa é a ideia que Víctor vai desenvolver mais tarde. O texto recupera essa mesma ideia. Para terminar, outra ideia dizendo que, aplicando-se a sua tarefa, os exégetas católicos devem considerar seriamente o caráter histórico da revelação bíblica, ya que ambos testamentos expresan en palabras humanas, llevan la marca de su tiempo. Entonces, para entender hoy la idea, para nosotros, la tradición, el texto que nosotros llamamos el Primero Testamento, hay que volver en el periodo del Primero Testamento. Y que otro texto va a decir: nosotros no podemos cristologizar o cristianizar los textos del Antiguo Testamento. Esto es, el texto del Antiguo Testamento hay su valor en su contexto. No hay que ahí hacer una lectura cristiana del texto. Todo este movimiento, que es muy evidente, que es evidente, al menos está, hace parte de las enseñanzas de la Iglesia, pero que no está evidente en la conciencia de los cristianos, ese movimiento de ver el texto a partir de su contexto histórico, a partir de su importancia, de la lectura, como los judíos hicieron la lectura y su interpretación, es un movimiento, es parte de la enseñanza de la Iglesia hoy. Pero ese movimiento nació gracias a la escuela de Rashi, que está a partir entonces del siglo XI y del siglo XII. Entonces, la gran marca hoy, cuando hace el Talmud, así el Talmud en Jerusalén, va a decir que no podemos entender el Talmud si no fuera Rashi, sobre todo el Talmud de Babilonia, sería algo olvidado en la historia judía. Porque él recuperó, dio los instrumentos, los elementos, la llave de lectura. Pero esa frase también significa, para los cristianos, tiene otros: si no fuera Rashi, su método, su manera, los cristianos no tendrían hoy la conciencia que tenemos del valor, de la importancia histórica y del valor, de la importancia espiritual del texto de la Escritura. Gracias.
Muchísimas gracias. Quisiera decir antes algo, que yo estaba tan admirativa por su currículum que omití agradecer a nuestra amiga Maite el haber ayudado a tenerlo hoy aquí.
Gracias.
Lo rectifico. Le quería dar las gracias por su conferencia. Creo que hemos aprendido mucho nosotras mujeres judías que sí conocemos algo, de Rashi, pero no sabíamos la influencia, por lo menos yo lo digo sinceramente y humildemente, no sabía la influencia que podía tener el trabajo de Rashi en el cristianismo. Admito sinceramente que no lo sabía. Y ahora quisiera, si lo permite, hacer un pequeño debate, a ver si hay preguntas. Compañeras, por favor. Irit.
Bueno, un dato interesante sobre Rashi que se descubrió hace como 7 años, que resulta que Rashi no vivía de su trabajo con la Torah, su escuela y todo esto. Él vivía de vino.
Justamente.
Tenía campo y trabajaba en el vino. Y mucho en sus explicaciones sobre el mundo agrícola se nota ahí su sabiduría sobre, muy exquisita, sobre el tema del vino y su cuidado en el campo y las cepas y todo.
Bueno, es una zona de buen vino.
Sí, es verdad.
O sea que se puede estudiar la Biblia, pero también hay que trabajar.
Sí, es un ejemplo muy importante que no pensaba que no hay que trabajar. El trabajo era muy importante y también se nota mucho su valor a la mujer, su sitio en la familia y todo ya que comentó usted.
Gracias.
Comentario. Una pequeña idea para decir que Rashi fue el primero prácticamente a nivel de la halajá, que va a decir que en ciertas circunstancias, primeiro, que os cristianos não são idólatras, que é um grande debate atual, sobretudo que alguns movimentos que não está claro, mas Rashi elaborou toda uma teologia para dizer que há uma maneira diferente de falar de Deus único, mas não se pode considerar idólatra. E também no caso do vino, havia algumas condições, seguindo as normas estabelecidas, se poderia comercializar o vino para entre cristianos y judíos, correcto.
Sí, Frank, ¿quieres decir algo?
Solamente cuando yo buscaba traducciones...
¿Podéis pasar el micro a Shifra, por favor? Queremos oírte.
Es que cuando aquí en España, al principio, para mi biblioteca, cuando buscaba traducciones de la Tanaj, de la Biblia para la biblioteca, pregunté a los rabinos cómo voy a saber si es traducción judía tradicional o traducción cristiana, porque como ha dicho el señor, hay muchas cosas que están cogidos de Rashi o de nuestros sabios. Entonces me dijeron, mira el Salmo número 3, ahí dice Nashkubar, entonces se puede traducir Kespeson, es decir, besar al hijo, o nashkubar, a pegarse a la limpieza, a las cosas buenas y eso. Ahí es donde siempre, cuando hago una traducción del Tanaj, voy directamente ahí para ver. Y Rashi curó a una cura y lo curó.
¿A un cura y lo curó? ¿De qué?
El cura estaba muy, muy enfermo, Rashi lo cogió a casa y le curó.
¿Y después había más? ¿Lo sabía?
Sí, había después una historia entera.
Sí, él dijo, pues curarme, te quiero pagar. Dijo, no me pagues nada. Y te tengo que dar algo. Dijo, no. Cuando un judío necesita ayuda, tú también le puedes ayudar.
Pues entonces solo nos queda por darle las gracias. Realmente ha sido muy interesante, muy instructivo para todos. Y queríamos, Giselle le va a hacer la entrega de... La verdad es que habrá que ponerse a estudiar porque yo he descubierto un mundo nuevo. O sea,
me he quedado... de entregarle la medalla de Semi de nuestra institución y que somos también... filial de Internacional de la Mujer de Dios.